Serie Ellas, programa 47, nombre Geraldine Celerier.
Ellas. La mujer en el
jazz.
Geraldine Celerier es una mujer a la que le gusta el jazz y dentro de él se ha clavado como maestra e investigadora, lo mismo que como compositora e instrumentista del grupo Tritonía, con el cual ha sacado a la luz tres álbumes: Cirrus, Prisma y Aramat. Como integrante de dicho grupo ha participado en diversos festivales internacionales de jazz, tanto en Europa como en Cuba y en México. Esta mujer, que nació en el Distrito Federal el 28 de noviembre de 1969, es toda ímpetu, constancia y obsesión musical. Quizá los ingredientes básicos para consolidar un argumento de vida estética perenne.
¿Cómo fue el aprendizaje de la música dentro de mi familia? Bueno, te diré que mi mamá fue músico, estudiante de música clásica, de piano. Lo dejó porque le exigía demasiado su padre. Mi madre es mexicana, se llama Susana Eguiluz Cavada. Nació en la Ciudad de México. Mi abuela era de Puebla y mi abuelo de la capital, era doctor. Fue el primer director de maternidad del centro médico. Por lo tanto, mi mamá creció en un medio burgués, culto, intelectual. Estudió el piano y la música clásica de manera muy fuerte. Incluso llegó a tocar en Bellas Artes a los 10 años, pero la fregaron tanto que terminó por dejarlo. Estuvo a punto de volverse una concertista de verdad, pero por rebelión dijo: "No vuelvo a tocar el piano". Y nunca más lo hizo. Mi papá es francés. Se llama Pierre Celerier y es originario de Tours, una ciudad que está en el centro de Francia. Él vivió la Segunda Guerra Mundial. En la adolescencia la pasó muy difícil, como en toda la posguerra. Vivió en internados y con un tipo de vida complicado. Estudió un poquito de clarinete, de piano clásico, y cuando descubrió el bebop, bueno, se volvió loco. Lo descubrió comprándose un disco sencillo de Charlie Parker, y cuando oyó eso dijo: "¿Qué es esta belleza?". Él ya conocía a Sidney Bechet, a Louis Armstrong, toda esa música, pero descubrir a Parker a los 17, 18 años fue como una revelación para él. Después escuchó a todos los demás, a Monk, a John Coltrane, etc. Nunca decidió irse por la música. Ha sido profesor de francés toda su vida. A los 30 años me tuvo a mí, y Coltrane ya era de cajón en la casa. Entonces yo crecí con eso todo el tiempo, al lado de música para niños como la de Cricri, de las canciones francesas para niños, etc. Recuerdo que escuchaba toda esa gama de música, incluso el free jazz de Cecil Taylor. Había también mucho de Frank Zappa. Un poquito de todo. En los años 80, cuando yo tenía 10, mi papá me dijo, ¿te gustaría estudiar música? Yo le dije que sí, que quería tocar la guitarra. Así que me dieron una guitarra y me pusieron a estudiar un poquito de música clásica y los primeros acordes para cantar a los Beatles, a Bob Dylan, las canciones francesas, las de la música portuguesa. En ese entonces también aprendí a tocar fados, cosas así, y un poquito de técnica clásica. A los 15 años regresé a México y descubrí a todos los compositores latinos y sus cancioneros. Mi mamá nunca repitió lo que a ella le había sucedido, que me presionara para que le entrara la música clásica, jamás. Nunca me fregaron en nada en la vida, nunca. Yo fui quien pidió aprender a tocar la guitarra y pegó el chicle de la música conmigo. A mi hermana también le dieron su guitarra, pero no sirvió de nada, no le gustó. Yo, en cambio, me clavé mucho. Y la primera rola que compuse fue a los 10 años, con las cuerdas al vacío, con letra y todo. Según yo, ya me sentía compositora. Me acuerdo mucho de los viajes familiares. Resultan muy importantes, porque entre mi nacimiento y los 15 años, pasamos de México a Colombia, de Colombia a París, de Francia a Portugal, de Portugal a México. Y todo esto continuamente, con idas y venidas a México, a Portugal, a Francia, pasando por España, etcétera, etcétera. Mi papá era profesor de liceo francés, y mi infancia tuvo un ambiente muy padre, de viajes cada fin de semana. Tuve todo, mucha vida cultural y familiar. Fue muy rico y sólido, definitivamente. En Francia asistí a la Universidad de París 8, en Saint-Denis, y el primer año también estuve en una escuela que se llama Instituto de Arte, Cultura y Percepción, que era de Alan Silva, contrabajista y trompetista, un tipo que tocó con Cecil Taylor, con Andrew Cyril, con Pharoah Sanders, con toda esa bola de free jazzeros de los 70. Estuve un año en esa escuela, y a partir de ahí empezó mi vida de hurgar en la música, a través de jams rarísimas a las que nos metíamos en las cavas de París a las 2 o 3 de la mañana, tocando hasta el amanecer. Todo free, todo completamente anárquico. Yo agarraba el contrabajo y todos los instrumentos que podía sin saber tocar ni uno. Las congas, las percusiones, en fin, fue un mundo existencial muy fuerte. Nunca pensé que sería capaz de cantar el jazz. Se me hacía una cultura muy especial y muy difícil. Y finalmente lo encontré a través de la improvisación. En esa vida también me relacioné con los latinos. Descubrí la música afroamericana y la aprendí a bailar con todas sus diferencias de ritmos, incluso dentro de la misma música yoruba. Llegué a entender muchas cosas y viví otras muy emocionantes. Fui a toques de santería Incluso me taparon los ojos, porque yo no tenía derecho de ver ciertas cosas. Me adentré luego en la misma música popular, en las diferencias entre una guaracha, un cha-cha-cha, entre un son montuno y todos los demás ritmos importantes. No los conocía, a pesar de ser mexicana. Los descubrí en París. La otra parte de mi experiencia fue conocer en momentos significativos a grandes músicos y estar cerca de ellos. Por ejemplo, al baterista de Steve Lacy, John Betch, que se volvió mi amigo, y hasta la fecha nos escribimos, le mando mis discos, etc. Decía que yo era su hija adoptiva y entonces andaba para arriba y para abajo con él, donde se presentara. A los 19 años conocí a Dizzy Gillespie. Estaba yo ahí, tranquilita, sentada en el backstage, oyendo su música en uno de los conciertos que hizo en París. Al final salió del escenario y en vez de irse, pasó por el corredor que llevaba al camerino y se sentó junto a mí a platicarme que su abuela había sido esclava y que él sabía hacer las trenzas. Me agarró el pelo, me platicó, y yo me sentía como en otro mundo, como en un mundo aparte donde no había tiempo. Mientras me platicaba eso, toda la gente gritaba afuera para que volviera a tocar. Fue un contacto alucinante. Terminé la carrera allá en Francia y comencé a tocar la trompeta. A los 25 años regresé a México. Nunca dejé de estar con un pie en la música, pero era para aprender por gusto, por hacerme de una formación. Cuando regresé a México como licenciada en musicología, entré en el asunto de tener que trabajar para ganarme la existencia. Tenía que vivir sola y pagarme una renta. Pensaba, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Entonces, como caído del cielo, me ofrecieron un trabajo en el CENIDIM, o sea, el Centro Nacional de Investigaciones Musicales. Me dieron un sueldo mensual y me puse a trabajar en lo que me gustaba, el jazz. Había una lógica perfecta en función de mis estudios, pero me seguía preguntando, bueno, esto es investigación, pero ¿qué onda con el arte? A lo mejor puedo ser pintora, seriamente. Hice una exposición y tuve la fortuna de que a la gente le gustó lo que hacía. Ahí es donde conocí a Armando Cruz, un baterista que hoy es mi pareja, quien me jaló a la música y ya solito se dio todo. Dejé la pintura, naturalmente. Ese fue el único momento en que pensé que la música no sería mi sustento económico y artístico, donde pensé que nada más me iría por el lado de la investigación. Felizmente se dio lo demás. El jazz es una forma de vida, un gusto profundo por la improvisación y la comunicación entre músicos, por todo lo que uno puede tener de creativo y que se forma interiormente. Un gusto profundo por un mundo donde el tiempo deja de existir. Es el presente mismo que uno está consumiendo. Es el regalo impresionante de la adrenalina al crear en el instante y manejar todas las posibilidades rítmicas, armónicas, melódicas, de concepción y de percepción de uno con respecto a los demás músicos. El jazz es el gusto por lo que pasa en el momento de crear y estar consciente de que probablemente nunca más vuelva a suceder. Eso le da un sabor muy especial a la vida. Escogí la voz para expresarme porque siempre ha sido el instrumento primario. Tiene posibilidades maravillosas porque es algo que está integrado a uno, es orgánico y eso es muy rico. Sin embargo, lo que los otros instrumentos me han proporcionado y que han sido fundamentales para educar la voz ha sido el estudio armónico, técnico y teórico de sí mismos. A pesar de que la voz es natural, me gusta el pensamiento mucho más abstracto del instrumentista. Nunca logré tocar la guitarra realmente como solista. Con la trompeta empecé tardísimo. A los 20 y tantos años descubrí que era padrísimo tratar de tocarla y pensar la música de manera completamente distinta. Todo el aprendizaje que se hace en un instrumento es para lograr cantar en él. Son procesos muy distintos que se nutren entre sí. La trompeta significó la posibilidad de poder estudiar. A mí me daba una flojera espantosa hacer lo que se llama vocalización, por ejemplo, 2 horas de notitas y de sonidos. En cambio, con una trompeta hay que buscar. Tienes una embocadura, tienes los dedos, aire, soplo. Es un manejo externo. Puedes pensar como instrumentista. Y el pensamiento como instrumentista es el continuo canto dentro del aparato. El chiste de cantar para mí es que sea de manera conceptual. La voz te da posibilidades de imitación. Y cuando imitas a los instrumentistas, sabes que todos tienen formas distintas de pensar, porque el instrumento te pide ciertos manejos técnicos que hacen que las melodías sean distintas. Hay gente que no necesita la vida académica para ser músico, porque el jazz es una cultura viva que se mete en los genes y va entrando en la tradición musical. Hay una parte en el jazz que es eso, una forma de vivir. Pero en los últimos 30 o 40 años ha habido tal refinamiento de la música que creo que nunca está de más estudiar profundamente la literatura escrita, el material discográfico, sacar los solos. No forzosamente tiene uno que ir a la escuela. Las escuelas de jazz incluso tienen muchas lagunas. Enfatizan sobre una cosa, pero falta todo lo demás. Tienen un panorama y cursos interesantes, pero siempre hay algo que les falta. Finalmente, la transmisión oral sigue siendo fundamental, y no por fuerza de un gran maestro, que sería lo ideal. Ahora tenemos el tesoro de los discos y con ellos podemos estudiar. Es como lo que le sucede a un escritor cuando lee. La lectura es lo que lo nutre. Aprende a escribir leyendo. Nosotros aprendemos a tocar escuchando. Yo diría que la formación tiene que ser lo más amplia posible. Y si en alguna ocasión se puede estudiar en una escuela, ¿por qué no hacerlo? Pero ahí no está ni todo el secreto, ni toda la sal ni la pimienta de la vida. Curiosamente, no son las voces lo que a mí me ha inspirado. Me encanta J.J. Johnson en el trombón, Herbie Hancock en el piano. Escucho a esos músicos con apasionamiento. Lo mismo que a Pat Martino, Pat Metheny o John Scofield. Me siento mucho más cercana a ese pensamiento musical que a las grandes voces de la historia del jazz. Sin embargo, una persona que me fascinó fue Maggie Nichols, una artista inglesa completamente libre que hacía bifonías y cosas muy raras. Ella fue muy importante para mí. Luego está toda la música étnica cantada del mundo. La de los pigmeos, la de los mongoles, la de los portugueses, la música italiana, la africana de algunas partes, Miriam Makeba y todas las cosas no conocidas de aquellas tribus. Siempre hay algo maravilloso, inalcanzable y misterioso en ellas. De las cantantes contemporáneas admiré mucho a Betty Carter por su estilo instrumental al cantar, por su fraseo, su forma de sentir. Era una diosa en el escenario. Tenía una dicción y un control impresionantes. Fue muy moderna, muy contemporánea. También está María Joao, una cantante portuguesa que tiene un swing especial para cantar a Charlie Parker. Su lenguaje me gusta porque logra mezclar todo tipo de culturas. Mediterránea, de Angola, de la escuela de jazz. Eso le ayuda a cantar maravillosamente lo que sea. Igualmente están los yaceros Kevin Mahogany y Bobby McFerrin. Pero insisto, mi gran modelo son los instrumentistas. De los ya catalogados, el estilo que más me interesa interpretar es el bossa nova, porque me gusta toda la onomatopeya rítmica que puedes producir con el idioma. Puedes frasear muy sabroso, cosa que en inglés no hago porque no me siento igualmente a gusto. En este último, no siento para nada lo que estoy diciendo. Entonces prefiero interpretar piezas sin letra, es decir, utilizando la voz como instrumento, como si fuera yo la trompeta. Pienso en el fraseo, en el ataque, en el sonido, en meter la voz de tal o cual forma dentro del grupo. Creo que ahí está el secreto de la improvisación. Es muy agradable retar el juego de la improvisación, porque tienes que ser libre dentro de reglas muy concretas. El scat me encanta precisamente por eso. Dominarlo es una sensación deliciosa. El otro estilo que me gusta es lo que llaman el libre-libre, que es lo que he hecho con el grupo Tritonía al diseñar verbalmente unas cuantas estructuras. Es una improvisación dirigida, y sobre eso vamos construyendo. Es muy rico porque cada nota que das y cada nota que los demás dan tiene que estar entremezclada con el resto. Es muy difícil, porque se necesita una gran capacidad de concentración, cosa que en las estructuras ya hechas no resulta lo mismo. A mí el pasado jazzístico de México no me ha dado absolutamente nada. Cada espacio que encontré para tocar, nadie lo había abierto antes. De las notas que he tocado, ningún músico mexicano me dijo: ¿te la puedo enseñar? No tuve un contacto con ninguna generación anterior. Básicamente ha sido con la mía. Tuve maestros, eso sí, como Francisco Téllez o Zósimo Hernández. Pero no puedo decir que la historia del jazz mexicano me haya formado o que haya sido parte de la mía. Lo que existe en mí es la tradición jazzística y la tradición musical que conocí fuera de México. Para ser músico de verdad, hay que actualizarse siempre. Oír lo que se está haciendo en otros lados, los nuevos colores, las nuevas tendencias dentro de la corriente del jazz. para mí es tan grande, tan extensa, tan rica la experiencia jazzística, que hago caso omiso del rock, del cual me siento ajena. Lo mismo que de la música clásica, que es un mundo que vive su propia vida. El jazz tiene tantas riquezas que con ellas me conformo. Y de aquí a que llegue a asimilarlo todo, hay mucho que hacer y mucho que aprender. Cada quien debe forjar su camino, encontrar la forma. Y quizás en 10 o 15 años veamos si se ha logrado hacer un poquito de historia.
Con los oídos atentos a los murmullos interiores, Geraldine Sellerier, como parte del grupo Tritonía, expone su manifiesto a favor de la voz humana, orgánica e instrumental, esa que busca expresarse por el procedimiento sagrado de la música. La suya es una singularidad basada en la pureza de sus propios medios musicales, plenos de formas y colores. Lo que necesitamos como escuchas son obras fuertes como Cirrus, Prisma o Aramat, bizarras, imaginativas, audaces y que sobre todo estén más allá del entendimiento simple.
Equipo de producción: Pita Cortés, Luisa Huertas, Fructuoso López, Elizabeth Díaz y Sergio Monsalvo.
Thank you.
ellas.